Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español.
Palmira, una mancha verde en el abrasador ocre del desierto, la perla del este romano. El efímero reino de una mítica reina. La imagen persigue al viajero que se aventura a través de este mar de piedra en busca del escenario en el que un día se representó un dramático destino. La ciudad fue fundada hace unos 4.000 años con el nombre de Tadmor. Posteriormente fue llamada Palmira y prosperó a pesar de su árido entorno. Un estado independiente al que sus dos poderosos imperios rivales, el romano y el parto, querían absorber. ¿Cómo se pudo convertir a principios de nuestra era en una de las ciudades más ricas del este y en uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad? Fue gracias a la astucia comercial de sus habitantes, los palmireños. Codiciada por imperios a ambos lados del Éufrates, Palmira acabó perdiendo su independencia ante los romanos, pero sin embargo siguió prosperando. Anexionada a Roma a principios de la era cristiana, la ciudad experimentó un boom económico. Pero 150 años después fue destruida por orden del emperador romano Aureliano. La causa de aquel desastre fue una mujer que osó desafiarlo. Posteriormente el emperador dijo de ella: "Aquellos que dicen que derroté a una mujer no saben qué clase de mujer era". Intrépida, inteligente y audaz, se llamaba Zenobia. Era la reina de Palmira. Civilizaciones distintas esparcidas durante un periodo de 16.000 años, Siria tiene una larga y rica historia. Una ruta de paso entre dos mundos, Oriente y Occidente, tuvo un papel civilizador en el mundo mediterráneo incluso en la antigüedad. Las primeras ciudades-estado fueron fundadas sobre su suelo. Desde sus puertos, el alfabeto creado por los fenicios fue diseminado por todo el mundo antiguo. Damasco, su capital actual, fue la residencia de los primeros príncipes del Islam. Fue aquí también donde vivió la famosa Zenobia. Lo que antaño fue su reino está a 3 horas de Damasco por carretera. Al salir de la capital nos dirigimos al nordeste siguiendo la carretera de Homs antes de girar al este hacia el Éufrates. El desierto sirio es un páramo, un imponente y arrugado paisaje aliviado aquí y allá por manchas de verdor que indican la presencia de un manantial. Y es algo muy poco común. Durante miles de años los hombres han atravesado este horno en camello para alcanzar la costa mediterránea occidental. De hecho, la carretera sigue los restos de una antigua ruta comercial, la famosa carretera de la India, que seguía el Éufrates y atravesaba el desierto sirio hacia el Mediterráneo, permitiendo el transporte de todo tipo de mercancías caras y poco comunes. En la actualidad las mercancías siguen pasando por la región, pero los productos de antaño han sido reemplazados por petróleo y fosfatos, los camellos por camiones, trenes y oleoductos. La hospitalidad de los beduinos permanece invariable. Estos son los herederos de siglos de comercio entre el Mediterráneo y Mesopotamia, y siguen haciendo más llevadero el camino del viajero con palabras de bienvenida. Unos cuantos tés después, volvemos a nuestro aparentemente interminable viaje. De repente, una inmensa franja de verdor destaca en el horizonte, rompiendo la monotonía del paisaje. La palabra oasis adopta su significado más completo. Palmira, el oasis de palmeras. Así era como la llamaban sus habitantes, pero en un principio Palmira fue conocida como Tadmor, que significaba dátil en la lengua semita. Tadmor debía su existencia a la presencia de varios manantiales. El hombre ya se asentó aquí en tiempos prehistóricos y gracias a dichos manantiales, Tadmor se convirtió en un abrevadero para las caravanas. La primera ciudad data del siglo VI a.C., cuando estaba en manos de los amorritas, una tribu nómada semita. En el siglo I a.C. fueron expulsados por otra tribu semita, los arameos, cuya lengua siguió siendo, aunque con algunas ligeras variaciones, la lengua cotidiana de la región, hasta que fue conquistada por los árabes en el siglo VII de nuestra era. También fue la lengua de Jesús. Tadmor se convirtió en una ciudad griega después de que Alejandro Magno conquistara toda la región en el siglo IV a.C. Finalmente, a principios de la era cristiana, Siria cayó en manos de los romanos y el nombre de Tadmor se cambió por el de Palmira. Aramea por su lengua, árabe por su población, situada en las fronteras de las civilizaciones semita, iraniana, helena y romana, cada una con sus distintas creencias y estilos de vida, el crisol de Palmira fue asumiendo gradualmente una fuerte y original identidad, personificada en su último soberano, la reina Zenobia. Durante siglos, muchos pintores y escritores se han inspirado en el recuerdo de la reina. Sin embargo, no ha sobrevivido ninguna representación de Zenobia. Solo tenemos unas burdas efigies en algunas monedas. Aunque no se pueda mostrar la verdadera cara de la ilustre Zenobia, los resultados de 70 años de investigaciones arqueológicas han revelado muchos detalles sobre la civilización palmireña. Casi 20 siglos después de su destrucción por las legiones romanas, la antigua ciudad todavía se yergue orgullosa, y la arquitectura de sus doradas piedras es testigo de su esplendor original. Pero ¿de dónde provenía la riqueza de la ciudad? Del comercio de las caravanas. El oasis estaba perfectamente situado en uno de los raros puertos de montaña que atraviesan la cordillera. Estaba en las rutas principales de Homs a Damasco. Al igual que otra gran ciudad comercial de Oriente Medio, Petra, la capital nabatea, Palmira debía su rápido crecimiento a su privilegiada situación en la encrucijada de un importante vínculo de transporte entre Oriente y Occidente. Pero su desarrollo se debió principalmente a la naturaleza aventurera de los palmireños, los nómadas hijos del desierto que no dudaban en recorrer enormes distancias por tierra o por mar. Hoy en día, en Petra hay muy pocas pruebas que demuestren la importancia de la actividad de las caravanas. Sin embargo, está atestada de informes escritos sobre su magnífico comercio internacional. El negocio de las caravanas estaba organizado en una jerarquía. Cada caravana estaba dirigida por un jefe, que se rodeaba de una guardia armada conforme la ley del desierto que todavía hoy sigue en vigor. El jefe tenía que tener un conocimiento excelente de las rutas, de la situación de los pozos y demás fuentes de agua, y de los refugios y los caravasares a lo largo de la ruta. Además, debía hablar varias lenguas, griego y arameo en particular. La mayoría de dichos jefes trabajaban para uno de los grandes maestros caravasares. Fueron esos hombres quienes llevaron la prosperidad a la ciudad. Ellos eran los verdaderos príncipes de Palmira. En la ciudad se han encontrado un gran número de estatuas que fueron erigidas en su honor. Roma fomentaba que el tráfico de caravanas, por supuesto. Las mercancías que pasaban por Palmira eran grabadas por funcionarios del imperio. Además, la mercancía estaba sujeta a una tasa municipal por la que su coste podía multiplicarse por 100 entre su lugar de origen y Roma. Palmira era conocida como la Venecia de la Arena, porque ambas ciudades eran vasallas de un imperio y tenían un papel predominante en la historia del comercio. El volumen de mercancías creció de tal modo que durante el reinado del emperador Adriano, el Senado de Palmira aprobó una nueva ley fiscal a la que dieron el nombre de tarifa. La tarifa estaba grabada en una estela para que todos los comerciantes la pudieran ver. Este es el documento más antiguo de cuantos se han encontrado en el que se ilustra el reglamento y la dura eficacia del comercio palmireño. Todavía existen claros indicios de la prosperidad de Palmira, en particular de su arquitectura monumental adornada con suntuosas decoraciones. Pero no siempre resulta fácil orientarse estando abajo, entre montones de piedras caídas. Es más fácil ver la distribución de la ciudad desde arriba. La ciudad se encuentra en el interior de una muralla que rodea a dos calles de columnatas que se cruzan. Estas calles son el Cardo y el Decumanus. La calle principal, el Cardo, está subdividida por monumentos ceremoniales, cada uno de los cuales fue erigido para marcar una etapa distinta de la construcción de la calle. Estas dos calles contenían edificios no religiosos como el teatro, los baños, el senado y el Ágora. Y también los templos de la ciudad, el más importante de los cuales estaba dedicado al dios Bel. En el extremo occidental de esta gran columnata, una calle lateral llevaba a las viejas rutas de las caravanas. Aquí tenía lugar la carga y descarga. Y aquí, al noroeste de la ciudad, todavía se pueden ver las ruinas de un campamento militar instalado por Diocleciano tras la destrucción de Palmira. En cuanto al Palacio de la Reina, su ubicación sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos creen que está debajo del campamento de Diocleciano, pero sigue habiendo polémica con respecto a ello.
No, ahí no está. Antes de nuestra excavación, y tenemos que retraernos a los años 50, existía la teoría de que estaba bajo el campamento de Diocleciano. Pero mediante nuestras excavaciones pudimos ver que ese no era el caso. Hay otra teoría mucho más reciente que sitúa el palacio de Zenobia en lo que llamamos los baños de Diocleciano. Pero no significa necesariamente que sea el Palacio de Zenobia. Podría ser cualquier edificio público importante. En tiempos de Zenobia, Palmira ya estaba totalmente construida, ya era clásica.
Durante el reinado de Zenobia, la ciudad ya se encontraba en la cúspide de su magnificencia. Su vistosa arquitectura es un reflejo perfecto de la civilización palmireña. La Las calles con sus columnatas eran el núcleo de la vida cotidiana, el centro neurálgico de esta ciudad comercial. Los pórticos, que albergaban numerosos negocios, atraían a una ecléctica multitud. Soldados romanos, maestros y mercaderes griegos, y por supuesto a un gran número de asiáticos, beduinos con sus vestiduras multicolores, fenicios y judíos, babilonios, persas y egipcios. De hecho, estas anchas calles son anteriores a los zocos que surgieron posteriormente. Para poder apreciar la vida comercial en Palmira, hay que visitar la famosa Rue Droite de Damasco. Al igual que en todas las ciudades árabes en las que en los distintos zocos se venden productos del mismo tipo, aquí las profesiones y oficios estaban agrupados. Las muchas inscripciones y la ley fiscal son testimonio de un gran número de negocios. Orfebres y plateros, perfumerías, peleteros, vendedores de telas y prendas de vestir, zapateros, artesanos del metal, cesteros, alfareros, ganaderos y tenderos. Y al igual que en todas las plazas fuertes en las que había mercaderes de paso, había prostitutas, cuya profesión estaba también estrictamente regulada. A lo largo de la columnata había también edificios de administración pública y de ocio. La entrada a los baños está formada por cuatro magníficas columnas que la reina Zenobia hizo traer de Egipto. El teatro, del que solo se conservan una docena de gradas, y la fachada del escenario, son un excepcional ejemplo de arquitectura barroca en el este. Detrás del escenario están los vestigios de un pequeño edificio con gradas que pudo ser el Senado o la sede central de los mercaderes. Cerca de allí está el patio de la tarifa, donde se encontró la estela con la ley fiscal y sobre la cual todavía se pueden leer los tributos. Colindando con el patio se encuentra el ágora, una especie de plaza de la bolsa de valores que originalmente estuvo adornada por 200 estatuas que representaban a oficiales y funcionarios romanos y a los mercaderes y comerciantes locales. Puede que fueran hábiles comerciantes con una gran ansia de vivir. Pero de todos modos, los palmireños eran religiosos. Prueba de ello se puede ver en los muchos lugares de culto que estaban dedicados a deidades de una gran variedad de orígenes. Aquí hay 60 dioses nombrados en las dedicaciones o representados por monumentos. La complejidad del panteón palmireño es el resultado de una larga evolución. Se importaron divinidades tanto del este como del oeste y se injertaron sobre las deidades locales originales. De Fenicia llegó el dios de las tormentas y la lluvia fertilizante, Baal Samin. De Arabia llegaron divinidades tales como la gran diosa Alat, el equivalente de la Atenea romana. Este templo es uno de los más antiguos. De Mesopotamia se importaron varios dioses babilonios. Nabu, el dios de la escritura y la sabiduría, que es equiparable al dios griego Apolo. Y por encima de todos, se encontraba el gran dios cósmico de Babilonia, Bel, identificado con el dios griego Zeus y el Júpiter romano, que ya habían ocupado el lugar de una divinidad local todavía más antigua, Bol. En Palmira iba a ser venerado como señor del universo, gobernador de los movimientos de las estrellas. Sus ayudantes eran Laribol, el dios del sol, y Aglibol, el dios de la luna. Su santuario, situado en el extremo oeste de la ciudad, es uno de los edificios más grandiosos de la región. Un monumento como este solo pudo haber sido construido con la ayuda financiera del tesoro imperial. En esta época, sin embargo, la romanización todavía era política y no cultural, que es por lo que este edificio no es de estilo románico. Su distribución es mesopotámica, con una entrada situada al fondo de uno de sus largos laterales, pero su estructura es griega. Y la exuberancia de la decoración es totalmente siria. Para poder apreciar bien la decoración, es importante prestar atención a los detalles inspeccionando todos los rincones. Estos restos de pintura demuestran una vez más que el color era una parte integral de la arquitectura antigua. Como testimonio de la intensa actividad de las caravanas, este relieve representa una procesión de camellos observada por unos hombres y mujeres tapadas con velos. Esta singular representación de la antigüedad confirma que esa tradición ya existía mucho antes de la época musulmana. Los palmireños no solo dedicaban magníficos templos a sus dioses y erigían estatuas en honor de los distinguidos benefactores de la ciudad, sino que también rendían homenaje a sus muertos, a quienes honraban sepultándolos en ricas tumbas situadas al otro lado de las murallas de la ciudad. Entre los distintos tipos de tumbas que se pueden encontrar en Palmira, las más comunes son las construidas bajo tierra. Se conocen como hipogeos. Lo más sorprendente de estas tumbas es la cantidad de espacios disponibles para sarcófagos. A veces llega a haber 700 en una misma tumba. En el interior de la tumba conocida como los Tres Hermanos, las caras de sus constructores están pintadas sobre medallones y unas inscripciones detallan la venta de varios nichos. De hecho, la mayoría de estas tumbas eran utilizadas como pequeños cementerios que a menudo estaban sujetas a transacciones comerciales y por tanto no estaban reservadas para uso exclusivo de una familia. Se consideraban propiedades para ser explotadas y obtener beneficios. El negocio es el negocio. En otra tumba, construida por un tal Artaban, hay varias galerías. Aquí y allá, se excavaron numerosas cavidades en las paredes para dar cabida a más sarcófagos. Cada cavidad está cerrada con una losa de estuco sobre la que están esculpidas la efigie del difunto y una inscripción que lo identifica. En el templete o cella memoriae, situado al fondo de la galería central, se encuentra el lecho fúnebre sobre el que el difunto yace en cuerpo presente, vestido con su vestimenta ceremonial y rodeado por su esposa e hijos. Aquí estamos cara a cara con los palmireños. La variedad de ropa masculina indica la existencia de varios grupos sociales: los nómadas, la gente de la ciudad y las personas eminentes y acaudaladas. También demuestra las distintas influencias aramea, griega e iraniana que existían en Palmira. La ropa de las mujeres estaba menos ligada al estatus social, pero por lo general las prendas estaban hechas de valiosas telas y adornadas con magníficas joyas. Aquí las mujeres no llevan velo, porque la tumba se consideraba un lugar privado y no público. Esta era la cara de Palmira en su cenit, durante los siglos II y III de nuestra era. Con las columnatas de su calle principal, su foro, su teatro y sus baños, sería fácil suponer que Palmira había asimilado totalmente las culturas griega y romana, pero no fue así. Los palmireños siempre fueron fieles a sus raíces arameas. Habían mantenido su identidad, habían acumulado grandes riquezas y se habían hecho poderosos hasta el punto de que su reina osó desafiar al poder de Roma. Zenobia era la esposa de Odenat, la figura principal de Palmira que había recibido de Roma el título de Augusto por sus buenos y leales servicios. Tras la muerte de Odenat, que probablemente fue asesinado, Zenobia usurpó el poder que debía haber pasado a su hijo, Wabalat. Incluso reclamó el título imperial de su difunto esposo, aunque no era hereditario. Rechazando la autoridad de Roma y aprovechándose del estado debilitado del imperio debido a las invasiones bárbaras, la ambiciosa Zenobia comenzó a expandir su reino, empleando para ello soldados palmireños que habían sido preparados por las legiones romanas. A Roma eso le pareció demasiado. Aureliano envió una expedición punitiva a Palmira y la devastada ciudad no llegó a resurgir. Con el tiempo, Zenobia, la heroína de una lucha desigual, se convirtió en una figura legendaria, eclipsando a su esposo Odenat. nombre de Palmira permanecerá eternamente ligado al de su reina y a su asombroso, aunque breve, destino.
Ta-da-da!